Ser podcast.
Donde, por cierto, esta noche vamos a hablar, Félix, de algo que, a ver, por desgracia no es excepcional. Vamos a hablar de qué ocurre cuando una adicción entra en una familia a través de un crimen. Y además lo vamos a hacer no partiendo de teorías. Vamos a hacerlo, el punto de origen es un caso real, reciente. Y vamos a hacernos una pregunta que muchas veces se responde quizá demasiado a la ligera, demasiado rápido, y es si la adicción es la causa de un crimen o si es solo, a ver, solo, si en realidad es el motor que empuja a algo que está ahí y que es más profundo. A ver, los hechos a los que nos remontamos y a los que nos remitimos son estos. Madrugada del domingo 15 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, la policía encontró sin vida a un matrimonio en su domicilio del barrio de Brentwood. Los cuerpos de Rob Reiner, director de cine, conocido director de cine, y de su esposa Michelle Singer Reiner, que es fotógrafa, productora, era fotógrafa, productora. Los cuerpos de ambos presentaban múltiples heridas por arma blanca. Y pocas horas después, la policía detiene ya como principal sospechoso a su hijo adulto. Su hijo, que por cierto había saltado a la opinión pública años antes, reconociendo problemas de adicción a las drogas. Bueno, la investigación judicial apenas acaba de empezar. Es un hecho muy reciente, decíamos. Pero lo que parece claro es que el móvil no era un robo, tampoco era un ajuste de cuentas, no era un crimen cometido por un desconocido, era aparentemente un crimen dentro de una familia y con ese factor. A partir de ahí empezaron a aparecer palabras que todos hemos escuchado alguna vez en casos similares: adicción, salud mental, pérdida de control. Palabras por encima de personas, ¿eh? Adicción, salud mental, pérdida de control. Y esta noche vamos a utilizar este caso, lo hacemos con todo el respeto que requiere desde luego esa familia y las víctimas, pero yo creo que es un claro ejemplo que nos va a servir para entender cómo mira el derecho penal estas situaciones y por qué a veces se confunde explicación con justificación. Y eso no es solo un error jurídico, sino que también es un error social, desde luego muy extendido y muy peligroso. Y que aparentemente se da por hecho y que campa a sus anchas, ya no solo en el comentario público, sino también aquí en los medios de comunicación. Así que, Félix, vamos a empezar entonces el año con un asunto que tiene muchas aristas y nos va a permitir detenernos en muchas cosas, ¿no?
Pues buenas noches, Roberto. Como he dicho antes, feliz año a todos. Qué bien estar con vosotros otra vez de vuelta, con vosotros y
también
con los
para
oyentes.
Nosotros, también para nosotros, hombre, y sobre todo trayéndonos el sube. Tienes algo en la cabeza, ¿no?
Tengo algo en la cabeza. Pero que no tengo quiere algo en la cabeza.
No desveles nada, no. No. A ver, sí, Félix es un profesional de los interrogatorios. Yo le voy a interrogar y me va a salir seguro por la. Me va a salir por tal. Nah, bueno, pues tiene algo en la cabeza, pero hoy lo del caso, la pregunta esta que te decía de el caso, el primero con el que afrontamos juzgado de guardia, que tiene muchísimas aristas, tiene muchas.
Totalmente, y además con un riesgo muy grande que tú has apuntado muy bien, ¿no? Que es el riesgo de entenderlo todo muy rápido. Porque cuando un crimen ocurre dentro de una familia y aparece una adicción de por medio, esto lo hemos visto también otras veces, ¿no? Todos tendemos a hacer lo mismo, a buscar una explicación que nos deje tranquilos.
La más fácil, claro, la
Eso
más sencilla,
es,
la más
que
directa,
la adicción lo explica todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que la adicción lo explica todo. Esto nos permite alejarnos del horror, pensar que eso solo le pasa a otros, que no somos nosotros, que hay una causa clara que lo ordena todo. Pero, obviamente, el derecho penal no puede funcionar así. El derecho tiene que hacer algo mucho más incómodo, detenerse, separar emociones de hechos y distinguir entre explicar y justificar. Y aquí el título que has planteado, Robert, es clave, porque no es una pregunta retórica. ¿La adicción es la causa del crimen o solo es el motor que empuja a algo más profundo? Desde el punto de vista jurídico, y esto hay que decirlo desde el primer momento, la adicción por sí sola, esto es muy importante, rara vez es la causa directa de un homicidio. Suele ser un factor de contexto, un acelerador a veces, un elemento que deteriora vínculos otra, que reduce frenos, que cronifica conflictos, pero el derecho penal no juzga contextos, juzga conductas concretas y sobre todo juzga la capacidad de una persona para comprender lo que hace y para decidir hacerlo en un momento muy concreto.
Claro, por eso habíamos pensado que este caso puede resultar tan útil, no porque sea mediático, que lo es, no porque haya personas conocidas, que desde luego hay, sino porque nos obliga, como decías, como apuntabas, a hacernos preguntas incómodas que afectan a muchísimas familias anónimas también en otros casos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que fundamentalmente tres preguntas fundamentales. Una, ¿hasta dónde explica una adicción? Dos, ¿cuándo deja de explicar y empieza a convertirse en excusa a esa adicción? Y tres, ¿qué mira exactamente un juez cuando tiene que decidir sobre todo esto? Sí. Pero en mi opinión, Roberto, para responderlas con rigor, creo que antes tenemos que hacer dos cosas muy claras con los oyentes. La primera, poner bien en contexto los hechos, qué se sabe objetivamente de este crimen y qué no se sabe. Y la segunda, explicar que es una adicción para el derecho, no para la conversación de un bar, no para los titulares, sino para un tribunal. Si te parece, Roberto, empezamos por los hechos y luego entramos de lleno en el concepto de adicción y en esa diferencia tan importante que has apuntado tú entre causa y motor.
Sí, enseguida vamos con los hechos, pero a ver, en realidad forma parte de ellos o para entenderlos. Yo creo que deberíamos detenernos un momento en las víctimas. No solo en quiénes eran, en lo personal, sino en quiénes eran en lo público. Digo porque eso explica, Félix, muchas cosas de lo que después pasó y de lo que después sigue pasando, ¿no?
Sin ninguna duda, Roberto, porque este crimen no impacta solo por su brutalidad, que la tiene, sino por la carga simbólica de sus víctimas. Como tú has dicho, hablamos de Rob Reiner, una figura clave del cine estadounidense de las últimas décadas, y de su esposa, Michelle Singer Reiner, fotógrafa y productora.
Eso, fotógrafa y productora. No solo señora de, no solo mujer de, no solo la esposa de Reiner. Reiner, que por cierto, Rob Reiner, a lo mejor no es de los nombres más fulgurantes como tal, como nombres, quiero decir, ahora lo tenemos muy presente por el asesinato, pero desde luego son mucho más conocidas las películas. A ver, ¿os sonaba mucho Edgar Parda, el nombre de Rob Reiner como director de cine? Antes de
a
que
mí no mucho, la
no,
verdad,
no
mucho.
Es de los más mediáticos.
Vale, sin embargo, imaginaos la gran injusticia, porque es uno de los directores de cine comercial de calidad estadounidense, que incluso se podría recordar su obra por los títulos, desde luego, pero por escenas clásicas. Por ejemplo, esta de 1989.
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Billy Crystal y Mick Ryan.
No, cuando Harry encuentra a Sally.
Eso es.
Lo han simulado en un momento u otro.
La del orgasmo, pues la escena
no
esta.
Lo han sí.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque no sé.
No. Claro. Claro. Lo olvidaba.
Sí,
el
sí.
El hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
Esto no se ha puesto nunca, ¿no?
No, por eso.
No.
Pues imagínate lo manido que es el momento este, la de veces que se ha puesto, que lo hemos visto.
Ay.
Está en una cafetería. Bueno, yo imagino que todo el mundo tiene, casi todo el mundo está con la imagen en la cabeza.
Esto de cuando Meg Ryan parecía Meg Ryan.
Sí, claro, cuando era Meg Ryan. Cuando Harry encontró a Sally en 1989. Después si os digo, bueno, que lo diga el protagonista, porque esta frase también, esto es historia del cine.
Me llamo Íñigo Montoya.
Hola, es verdad.
Bueno, padre, prepárate a morir.
Vale, pues cuando Harry encontró a Sally, la princesa prometida de 1987, también, ¿por quién estaba firmada? Por Rob Reiner.
Pero y esta injusticia la más gorda
pues,
del mundo, ¿no?
Espera, 1990. Es una película que le dio a su protagonista, que crea una intensa atmósfera de suspense, lleva muy bien al cine lo que ya creó en una novela del mismo título Stephen King, le dio el Oscar a la mejor interpretación a la protagonista principal, a Kathy Bates, que es se mete en la piel de una fan obsesiva que se secuestra a su escritor favorito. Estamos hablando de Misery.
Vamos, no estoy para bromas. Tienes que destruir esa bazofia.
Cuando le invita al escritor que tiene secuestrado e inmovilizado,
¿qué, queme mi novela?
A que queme su novela.
Sé que es muy duro.
A que encienda la cerilla.
Pero es por tu bien.
Cuidado con el pie.
No, eso va.
No sé por qué va a ser tan dura.
Eso va a ir después, hay como dos escenas, lo de la
copias,
le invita.
Sí, pero digo que le va a pasar algo, con el pie.
Ya verás. Ejemplar. Si no le ha pasado nada.
Ahora finjo un orgasmo.
No.
Bueno, llevamos cuando Harry encontró a Sally, la princesa prometida, Misery y
¿más?
Sí, espérate, 1992. ¿Ordenó usted el código rojo?
El teniente Kendrick ordenó el código rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera.
¡Protesto!
Y cuando todo salió mal, dejó en
eso
la calle
es
a estos dos.
Señorías.
Hizo que Markinson firmase una orden falsa de traslado. Amañó los libros de vuelos. Coaccionó al médico y ahora le
pregunto. Esta es la escena del juicio militar con Tom Cruise, con Jack Nicholson, algunos hombres buenos.
Eso,
de 1992.
Uno de los nuestros. Esa es la de Al Pacino.
En el elenco, además, con Demi Moore, con Kevin Bacon. Bueno,
pero qué cosa ha pasado aquí. O sea, cualquiera con solo una película buena ya...
Sí, ¿no? Sí, sí. Qué injusticia. Oye, Félix, ¿tú has visto estas películas? ¿Alguna? Yo creo que quien más, quien menos ha visto como mínimo tres de estas cuatro películas, tú las has visto, Félix.
He visto las cuatro no solo una vez. O sí, sea, ¿no? Que imaginaros. A ver, como la gente de mi quinta, ¿cuántos de nosotros hemos visto a La Princesa Prometida con un cumpleaños con un chocolate con bizcochos o con churros en los cumples de colegas, por ejemplo?
Tú, por ejemplo, dos
yo
o tres veces, seguro, claro.
Yo,
claro.
Por ejemplo. Es que, claro, su cine está en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y esto yo creo que ha explicado también, sobre todo en Estados Unidos, el impacto mediático de este crimen. Cuando muere de forma violenta alguien que ha contado historias tan presentes en la vida de los demás, la sociedad percibe ese crimen como una noticia no lejana. Lo percibe como la muerte de alguien que formaba parte de su memoria emocional. Y eso, como ha pasado en este caso, ya lo repasaremos juntos, hace que el crimen se cargue de símbolos, de interpretaciones y, en algunos casos, desgraciadamente, de bulos.
Bueno, pues Rob Reiner y ella, Michelle Singer Reiner, que decíamos, no es solo la señora D, ¿verdad? ¿Quién era Michelle?
Muy bien por definirlo así. Desde luego no era la esposa de... Era una mujer con una trayectoria personal y un trabajo creativo reconocido y una vida construida al margen de la fama de su marido. Pero además de eso, y esto es importante decirlo, de ser una prestigiosa en Los Ángeles, fotógrafa y productora, era una mujer, una madre y una persona que formaba parte activa del núcleo familiar en cuyo contexto se produce este crimen.
Oye, a todo esto, hay... otro elemento, un último elemento que explica por qué este crimen incluso se ha convertido en algo más que un suceso judicial, y es lo que podríamos decir la dimensión política de las víctimas, ¿no?
Esto estoy seguro que a La Parda y a Edgarita les va, si no lo sabían, les va a impactar mucho como a muchos oyentes. Desgraciadamente sí, tiene razón, porque Rob Reiner y Michelle Singer Reiner no eran solo figuras del mundo cultural, eran también activistas políticos muy visibles, especialmente críticos con el trumpismo y con la figura de Donald Trump. Durante años, Rob Reiner fue una de las voces más activas del sector progresista de Hollywood, muy presente en redes sociales, en actos públicos y en campañas políticas, y Michelle compartía su compromiso político y cívico. Esto no es un detalle menor y explica que, desgraciadamente, en este caso, el crimen no solamente se ha leído en clave familiar o penal, sino también, y esto es, hay que lamentarlo profundamente, erróneamente, en clave ideológica.
Ya, todo esto hace que, bueno, apenas se conocieron los hechos, ya empezaron a circular teorías que iban mucho más allá de lo probado, porque se sabía poco, se sabía nada prácticamente en ese momento, ¿no?
Efectivamente, algunos discursos insinuaron que el crimen podía tener una raíz política, como si la militancia o el activismo de las víctimas explicara lo ocurrido. Como siempre, el propio Donald Trump llegó a ironizar públicamente sobre la muerte de Rob Reiner, atribuyéndola a su supuesta obsesión con él. Desde el punto de vista penal, obviamente, esto es radicalmente irrelevante.
Bueno, es obsceno en cualquier caso, ¿no? Desde el punto de vista humano, eso sí.
Totalmente. Y es obsceno, Roberto, porque no solo porque es una falta de respeto a las víctimas y a sus seres queridos. Esto lo hemos denunciado muchas veces aquí, ¿no? Deshumanizar a una persona es el mayor atentado a su dignidad. En segundo lugar, porque desplaza el foco en su impacto mediático. Se deja de hablar de violencia familiar, de adicción, de salud mental, de responsabilidad penal, para hablar de conspiraciones falsas ideológicas. Y tercero, porque simplifica el relato, convierte un crimen complejo en una historia de bandos. Y último, y cuarto, porque contamina la percepción pública de la justicia. Hacer creer que los delitos se explican por ideas políticas y no por hechos y conductas concretas es repugnante. El derecho penal no investiga ideologías, investiga actos y actos concretos.
Esto es importante subrayarlo, ¿eh? Porque desde luego existe siempre el análisis de la distorsión, de los profanos en la materia que somos todos, y que cuando ocurre un caso así, sobre todo si es un caso donde la justicia se mezcla con la política, ya todos somos expertos, y me parece muy interesante eso que subrayas, de que investiga actos, algo así tan frío, ¿eh? tan aséptico como eso, investiga actos.
Yo creo que la gran lección que podemos sacar de este hecho en sí mismo es esta, que una víctima tenga una biografía política intensa, que sea activista, que sea polarizante en cuanto a lo que esa persona defiende, no convierte esa biografía en el móvil de un crimen, porque sí, para que algo sea un móvil, y aquí lo sabemos muy bien, que hemos hablado muchas veces de ello, tiene que estar probado con hechos, no con opiniones, con tweets, con relatos interesados. Y en este caso, dejémoslo claro desde este momento, no existe ningún elemento objetivo, absolutamente ninguno, que vincule el crimen con el activismo político que en este caso tenía el matrimonio.
Bueno, hemos hablado de hechos, en realidad de víctimas, del contexto mediático, político. Oye, hay una pregunta que sobrevuela todo el caso y que muchos oyentes que más o menos estén al corriente se siguen haciendo. ¿Quién es el principal sospechoso y ahora mismo qué sabemos de él?
Pues aquí tenemos que avanzar con mucho cuidado, Roberto, porque estamos hablando de una persona que está siendo investigada por un delito gravísimo y que jurídicamente sigue amparada por la presunción de inocencia.
Claro.
Pero también es hay otro riesgo claro, que la adicción, que es el hijo del matrimonio al que se detuvo como presunto responsable de estos hechos, acabe sustituyendo a la persona en el relato.
Ya, porque ahora sabemos algo de él, en realidad, más allá del titular, ¿qué sabemos?
Pues sabemos que se trata del hijo adulto del matrimonio, se llama Rick Reiner, que vivía o había vivido en el entorno familiar y que había hablado públicamente, como tú muy bien has dicho al principio, en el pasado de sus problemas de adicción. No estamos hablando de alguien ajeno al núcleo familiar, ni de un conocido. Estamos hablando de un hijo con una historia compartida con sus padres, con vínculos afectivos, con hermanos que están sufriendo mucho por estos hechos, con conflictos y con una supuesta superación de un problema personal. Esto es importante decirlo porque rompe el esquema simplificado de un monstruo ajeno que comete un crimen horrible.
Ya, tú has dicho, estamos hablando, bueno, en realidad deberíamos estar hablando, porque muchas veces la palabra que lo define todo es adicción, y eso casi se está comiendo a la persona que hay y toda la historia personal, humana que hay detrás de todo eso, ¿no?
Efectivamente, y aquí ocurre algo muy frecuente, como tú dices, en los casos mediáticos, que la adicción deja de ser una circunstancia y pasa a usurpar la identidad completa del sospechoso. Y así hablamos menos de su trayectoria vital, de su relación con sus padres, de los conflictos familiares o del contexto inmediato del crimen, y más de su adicción, su recaída, su supuesto deterioro, como si todo lo demás, que es fundamental en cualquier crimen, como siempre examinamos, en este caso por haber una supuesta adicción de contexto, dejara de tener importancia.
Sí, es como si la etiqueta, la adicción en este caso, la etiqueta de adicto, eso ensombrece, eclipsa a la persona. En sí.
Efectivamente, y esto tiene dos problemas: deshumaniza a la persona, reduce a una persona una patología, y segundo, porque distorsiona el análisis jurídico. Si todo se explica por la adicción, dejamos de mirar lo que tenemos que mirar: la conducta, las decisiones y la secuencia de hechos, y eso no lo vamos a permitir en Si Amanece.
Bueno, pues lo que tenemos que mirar lo miraremos y lo haremos aquí, desde luego aquí en Si Amanece, en el juzgado de guardia, la próxima semana. Félix Martín, un abrazo, piensa en lo del souvenir este, ¿eh? No te olvides, a ver si...
No se me olvida, os lo prometo.
Seguro que será buena la idea. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima.
Abrazo enorme, chicos. Chao.
Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.